el director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín es Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal,
Muy
Pablo?
bien, encantado de saludarte y de tenerte aquí en Mediodía Cope. Antonio, este fin de semana habéis presentado vuestra propuesta cultural para 2025 por parte de la Fundación Santa María de Albarracín. ¿Qué es lo que debemos saber sobre ella?
Mira, yo creo que debemos saber que continuamos en la línea, es lo más importante. Es decir, que el programa cultural se centra en seminarios y cursos, en exposiciones y conciertos, y que esos tres ingredientes son los que propician este extraordinario cocido que llamamos Programa Cultural 2025. La novedad es precisamente que son 29 años organizando este programa y presentándolo con la primera exposición y el primer concierto. Quiere decir que la novedad es la continuidad de esa programación. De manera que, pues con esta exposición extraordinaria que nos trae el Pablo Serrano, normalmente para la inauguración, el arte como compromiso en la colección Circa 20, que fue extraordinario, vaya exposición que hay en la torre, maravillosa, maravillosa, y es la quinta vez que nos traen Circa, porque es una colección que tiene el Museo Pablo Serrano y que ese museo pues nos va dosificando en diferentes temáticas esa colección particular de Pilar Cítores extraordinaria, que en este caso se centra en el compromiso de la colección, ¿no? También tuvimos el primer concierto de los 8 conciertos que hay programados para este año, que fue francamente extraordinario. Nectar Project Music. Bueno, estos chicos y la exposición sirven para la presentación de ese programa, que es un cuadernillo que se presenta todos los años y que trae la novedad siempre, la novedad de la encuadernación, de las buenas fotos impresionantes de Albarracín, en fin. Y que miden pues las 40 y tantas acciones, no sé si son 42, 43 acciones, que se van a desarrollar a lo largo de todo el año, desde ahora hasta finalizar el año, hasta prácticamente noviembre, que remataríamos, yo creo que con algún concierto y especialmente con el curso de Gervasio Sánchez, el de fotografía y periodismo, que ya es un clásico también, como sí, todas las acciones que desarrolla la Fundación.
40, 42 actividades en total, me dices, Antonio. ¿Cuánta gente involucra más o menos todo eso?
Pues mira, lo tenemos contabilizado. Hay unas 4.000 personas participando de las acciones culturales de la Fundación. Pero más que el número, yo subrayaría un aspecto, y es que, claro, somos un pueblo de 1.000 habitantes. Sí. A ver, que es verdad que es Albarracín y que precisamente por ser Albarracín tiene la justificación el tener un proyecto tan extraordinario como este, ¿vale? Pero realmente no hay público para ese tipo de acciones. Como te puedes imaginar, cabemos en un barrio pequeñito de Zaragoza o de Teruel, con lo cual, en fin, no hay público flotante ni siquiera en Teruel, con lo cual hay que traer todos, y lo milagroso es que estos cursos y estos seminarios son muy, muy participativos, muy, muy demandados, sí, muy, muy reconocidos en todo el ámbito, cuando menos nacional, y eso hace que vengan gentes de 1.000 lugares, de 1.000 procedencias, participantes todos ellos de los seminarios, y ese es el pedigrí, ese es el hecho diferenciador de Albarracín es la organización de estos eventos de calidad que cuentan con gentes que vienen de fuera y que luego sirven para ratificar un poco el gran marco, el gran escenario maravilloso en el que se desenvuelven, que se llama Albarracín, evidentemente. Es lo que contribuye a ese posicionamiento ordenado de la ciudad.
Precisamente por todo eso cobra más importancia lo que decías al principio, ¿no? Esa continuidad y esos 29 años.
Así es, yo lo creo. Es que todo el mundo sabe cuándo se celebra el seminario de Gervasio Sánchez de fotografía y periodismo, pero todo el mundo sabe cuándo es el curso de pintura de paisaje en julio. Sabe todo el mundo cuándo es el curso de música de José Luis Temes en mayo. Sabe todo el mundo cuándo es el curso de José Luis Corral de historia medieval en septiembre. Es decir, ya están institucionalizados. Son cursos muy institucionalizados que tienen su continuidad. continuidad. Y que eso es fundamental, porque si estás cambiando permanentemente, al final ya no se sabe lo que hay. Hay una serie de cursos que un día es de una manera, otro día es de otra manera. Yo creo que la continuidad y la calidad, evidentemente, son dos ingredientes que hay que tener en cuenta para la institucionalización. Igual que los ciclos de conciertos o de exposiciones, se sabe que Albarracín es un hito en la cultura, precisamente porque los mejores intérpretes de España han pasado por Albarracín y continúan pasando por Albarracín, y porque las exposiciones son de primer calibre, tanto en el Museo de Albarracín como en la Torre Blanca. Entonces, eso ya, digamos que se conoce especialmente en los ámbitos culturales, que son los más importantes a la hora de alimentar adecuadamente, no de cualquier manera, alimentar adecuadamente un patrimonio tan singularísimo como el de la ciudad de Albarracín.
Sin duda, sin duda. Bueno, abordamos un poquito más la actualidad que gira alrededor de la Fundación Santa María de Albarracín, porque hablamos de esa programación cultural con más de 40 actos, exposiciones, conciertos y demás hasta noviembre de 2025, como bien decías, Antonio, pero es que también esta semana pues se ha presentado ese plan de ordenación, ¿no?, de los paisajes de la Sierra de Albarracín, en el que pues vosotros como fundación habéis tenido un papel pues bastante importante.
Pues sí, bueno, a ver, por clarificar, yo llamo a todo esto proyectos satélite, porque el meollo de la fundación es la restauración, todo el capítulo de restauración y todo el capítulo de activación cultural. El tercer capítulo importante de la fundación es la atención, la gestión directa de las infraestructuras culturales de Albarracín previamente restauradas. Bueno, esos tres capítulos, pero claro, al calor de todo lo que se vertebra en la fundación y sobre todo a partir de esa apertura de ventanas que hemos hecho con la creación del Centro de Restauración, pues bueno, nos ha permitido trabajar en Maestrazgo, trabajar en Teruel, trabajar en Molina de Aragón, trabajar en territorios colindantes mucho y parece ser que muy bien porque están muy contentos. Es precisamente en estos contextos colaterales donde surgen iniciativas de gran interés que piden socorro, que piden ayuda a la Fundación. Así el Maestrazgo presentó hace un mes aproximadamente como un proyecto importante, decisivo para el futuro del propio territorio del Maestrazgo, el plan de ordenación de conjuntos históricos del Maestrazgo. ¿Quién hizo esto? Pues parte del profesorado y del equipo técnico que participa habitualmente en los cursos de paisajes culturales de Albarracín. Hay un curso muy recomendable para saber por dónde va todo el tema del patrimonio. Hoy se habla de paisaje preferentemente, entonces ese curso ha permitido especializarnos a nosotros y conocer a una serie de gentes que pueden trabajar los conjuntos urbanos del Maestrazgo. Y en esa misma línea se presentó también el sábado por la mañana el plan de ordenación de paisajes naturales de la Sierra de Albarracín. Fue la comarca la que propició dentro de su plan, pues la posibilidad de desarrollar este plan de futuro para uno de los recursos preferentes de Albarracín, que es la naturaleza, es el paisaje natural, con lo cual, evidentemente, todo eso es lo que se ha presentado recientemente. Y también queda un tercer fleco en ese ámbito de cursos complementarios, que sería un poco el de el plan de ordenación turística de Albarracín, en el que se está trabajando junto con el ayuntamiento y parte de ese equipo de los cursos de paisaje.
Hablabas de restauración, también te tengo que preguntar por ello. Ahora mismo, ¿en qué trabajos de restauración está inmerso la Fundación? ¿Cuáles son los principales, aparte, por supuesto, del Torico de Teruel?
Pues mira, tenemos, por un lado, hay una talla que ya se ha terminado de un pueblo del Jiloca. Una talla del Jiloca, otra talla de Molina de Aragón. Nos hemos enfrascado con todos los restos extraordinarios de época celtibérica de un yacimiento de Bronchales para el futuro Museo Celtibérico de Bronchales. Estamos precisamente con toda la restauración, además del Torico de Teruel. Pero nos han encargado la restauración de un reloj y cabría la posibilidad de atender en un futuro la restauración de San Millán como patrón de Orihuela del Tremedal. Y bueno, acabado el Torico, empezaremos en Teruel con la restauración de la tercera fase de intervención en la escalinata, la restauración, ¿no?, de la escalinata, sí, para continuar con el lateral izquierdo, el que hay frente al Gobierno de Aragón, a ver si pudiéramos abordarlo en este año. Y así sucesivamente con diferentes intervenciones atomizadas por el maestrazgo, donde hay mucho y muy importante por hacer, desde la portada de Molinos, de la iglesia de Molinos, hasta una ermita en Cuevas de Cañar, con unos esgrafiados maravillosos que tienen en una ermitilla que restauramos previamente en su semblanza exterior y ahora quieren hacer el interior. En Bordón otra portada, pero también en Fortanete y en Mirabete hay proyectos de gran trascendencia que nos están diciendo que cabría la posibilidad que interviniéramos. Es decir, la ventana continúa abierta y afortunadamente eso da mucho trabajo y también garantiza mucho futuro, sobre todo al ámbito de restauración, con ese centro de restauración que tenemos en Albarracín.
Sin duda. Y para terminar por el Torico, te tengo que preguntar en qué punto estamos con la restauración del Torico.
Está muy maduro, me atrevería a decir así. De hecho, se están reponiendo los faltantes, de manera que pensamos que si todo sale bien, yo creo que la vista está puesta en Semana Santa, antes y después de Semana Santa. Pues a nosotros nos gustaría que incluso antes de Semana Santa pudiera volver el Torico a Teruel, ¿no? Y eso nos permitiría que después de Semana Santa, ya para primeros de mayo, pudiéramos abordar la escalinata. El proceso es muy complicado. Es muy complicado y muy minucioso, como todo el proyecto de restauración. Todos los proyectos de restauración requieren de manos técnicas, de manos expertas, que son las que trabajan el bien minuciosamente abordado y que son garantía de futuro. Bueno, pues con el Torico eso es lo que se está haciendo. Se han preparado ya los moldes, se están fusionando las partes faltantes al corpus del Torico, de manera que después está sometido a una reintegración y a un acabado, y con eso y no más, pues el Torico debería volver a la capital, pues eso, pensando en mediados del mes próximo.
Perfecto, pues bueno, bueno saberlo. Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por COPE.
Bueno, muchas gracias a ti, Pablo. Ya sabéis dónde está Albarracín y su fundación para atender cualquiera de vuestros requerimientos. Muchísimas gracias.